Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y recordad que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Rápidamente, todavía sin nombre, todavía sin que sepamos demasiados datos, pero Brady Corbett, el director de la deslumbrante película de Brutalist, El Brutalista, ya ha mencionado cuál va a ser su próximo trabajo. Yo debo decir que The Brutalist me pareció una película soberbia en lo visual. Quizá necesitaría pasar por la sala de montaje y aligerarla un poquito, pero sobre todo, en el aspecto visual, es una película que está rodada en un formato que se llama VistaVision y que además hace que precisamente sea muy, muy espectacular lo que aparece en pantalla, pero hay una grandísima, ¿cómo decirlo? No sería cualidad, vamos a dejarlo. Hay una grandísima cualidad en lo que consiguió el director Brady Corbett, director y guionista, con esta película. Y es que su aspecto es de gran superproducción, de mega producción. Yo os voy a decir lo que costó, ¿vale? Costó 9 millones de dólares, que es un precio irrisorio, de verdad, para lo que es una producción americana. Estadounidense, bueno, es coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Hungría, pero bueno, ya me entendéis, una película de las grandes, tiene, o sea, un aspecto que dices, bueno, aquí se han gastado un dineral. No, 9 millones de dólares. Y aunque realmente no fue un grandísimo éxito de público ni de taquilla, se habló mucho de ella por el tema, bueno, por su equipo. Su principal equipo interpretativo, Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce. Pero es verdad que incluso para los Oscar había quien la tenía como favorita, yo tenía mis reservas, y efectivamente tampoco es que fuera una grandísima triunfadora. Pero insisto, 9 millones de dólares, que es un presupuesto de verdad de risa para una grandísima producción. Y más cuando cuentas con ese formato, porque dices, bueno, 9 millones de dólares, esto lo rodamos en digital directamente para ahorrar costes. No. Vamos a VistaVision, un formato en el que no sé si habrá 100 películas rodadas en ese formato. Bueno, pues recaudó 50 millones de dólares, que seguramente si de verdad hubiera costado lo que parece que costó, a lo mejor habría recuperado gastos y poquito más, porque de verdad tiene el aspecto de una película de, no sé, de mínimo 20 o 30 millones de dólares. Bueno, pues después del éxito de esa película, aunque realmente no fue el super ultra mega exitazo que muchos pensaban, pero sí que fue muy elogiado su director por la crítica y en distintos festivales, pues como digo, ya sabemos de qué va el nuevo trabajo en el que está trabajando. Y es una película X. Claro, con X estamos aludiendo a contenido que habitualmente relacionamos con el sexo explícito, y por ahí es posible que vayan algunos de los tiros, aunque la clasificación X también incluye la violencia. Aunque parece que es más bien el primer tipo de contenido en el que está pensando Brady Corbett. No ha adelantado mucho en alguna entrevista, creo que tengo por aquí el enlace, yo lo he leído en comingsoon.net y dice que, bueno, que de momento eso es lo que está trabajando, una película que tendrá clasificación X o calificación X por el contenido y que le atrae especialmente poder rodar una película, ojo, no una película estrictamente de sexo y pornografía y poco más, sino una película en la que haya escenas explícitas. Y esto yo me imagino que puede ir cerca de una bueno, una película, de dos películas en realidad, con las que Lars von Trier hace unos años nos sorprendió un poquito, en donde había también unas escenas, bueno, unas cuantas escenas explícitas y que eran Nymphomaniac, parte 1 y parte 2, y en la que había un elenco de intérpretes conocidos internacionalmente, y en las secuencias en las que aparecía los contenidos explícitos, o bien había el típico corte de montaje en el que pasas de ver una cara o un cuerpo a ver los miembros en acción, y son miembros que pertenecen a actores porno, o bien mediante el uso de tecnología de mezcla digital de imágenes para que así parezca que el rostro de un personaje está en el cuerpo de aquel otro actor, doble de cuerpo, nunca mejor dicho, que es el que está practicando sexo explícito. Yo me barrunto que Brady Corbett va a ir un poquito por ahí. En cualquier caso, creo que merece la pena esperar cuál va a ser el próximo movimiento en la gran pantalla de este director.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a las secuelas. Scarlett Johansson va a protagonizar la siguiente película del universo El Exorcista. En este caso, nada menos que con Mike Flanagan dirigiendo, lo que yo creo que es también una completa garantía de éxito. Y una muy buena noticia: en una entrevista ha declarado Brendan Fraser que La Momia 4 es la que yo quería haber hecho, pero nunca se hizo. Y añade que ha estado esperando 20 años y que ahora ha llegado el momento de darle a los fans lo que los fans siempre quisieron. Y bueno, yo creo que hay que recordar que en la tercera película de La Momia, la que está ambientada en China, se rodó en un momento, esta es del año 2007-2008, La Momia, la tumba del emperador dragón. Y en esa época yo creo que hubo como una nueva llegada del cine a China, del cine de fuera de China, sobre todo las grandes producciones occidentales, especialmente provenientes de Estados Unidos, en las que se trataba de abrir camino en ese país que, si no lo sabéis, tienen todos los años como una cuota. Europa o Estados Unidos no pueden estrenar aquí más de X películas. 10, me voy a inventar el número. O sea, cuando digo 10, no estoy exagerando por lo bajo. No son 100. No son 3, pero no son muchísimas películas. Entonces, los países o los territorios de producción cinematográfica tienen que elegir muy bien qué película se va a estrenar en China, porque tiene que ser una película que haga muchísima caja, porque está limitado el número de películas que se pueden estrenar cada año procedentes de un determinado país. Y todo esto tenía que ver con esa época, año 2007, 2008, 2009, en los que había como una nueva apertura a grandes producciones cinematográficas, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Y bueno, al igual que ha pasado con otras franquicias, como puede ser el caso de Transformers, que hay alguna entrega que está muy focalizada en ese territorio, pues es lo que pasó con La Momia 3. La tumba del emperador dragón estaba ambientada en China y se trataba de ganar un nuevo público para toda la saga. Y es que quizá había un proyecto de hacer una película que quedó postergada, y aunque realmente no funcionó mal la tercera parte de La Momia, no funcionaría lo suficientemente bien como para decir, bueno, vamos a seguir. Y es posible que esta sea la película que ahora nos espera a la vuelta de un tiempo, porque bueno, están preparándola, seguramente si no el año que viene, al siguiente será cuando la veamos. Y yo creo que es una buena noticia para todos los que lo pasamos muy bien, sobre todo con la primera de La Momia, que la verdad es que es magnífica. Yo creo que durante este año la volví a ver y no ha envejecido, o sea, sigue manteniéndote divertido, es una película que sigue siendo fresca, que tiene esa aventura, que tiene unos personajes memorables, y yo creo que es muy buena noticia el que el proyecto de La Momia 4 vaya a recoger no solo el testigo que en su momento dejó ahí pendiente Brendan Fraser, sino sobre todo esa nueva visión que sobre lo que hasta ese momento había sido estrictamente de terror, nos permitía seguir soñando con ese pasado. Eso sí, ahora vamos a ver los años que han pasado por los protagonistas, pero también por nosotros como espectadores. Es que ha cambiado tanto, tanto en el cine. Fijaos, por ejemplo, que para julio del año que viene, y aquí ya tenemos un trailer que podemos ver, es el de la película Live Action, ya sabéis, con actores de carne y hueso, en la que Disney vuelve a contarnos la historia de Moana. En este caso, protagonizada la película por Catherine Lagaya, espero haberlo pronunciado bien, que seguro que no, que va a interpretar a Moana, y Dwayne Johnson como ese semidios que es Maui, y bueno, con la particularidad de que Dwayne Johnson le prestó su voz en la versión original, y es que es verdad que tiene un cuerpo que es fácilmente asimilable con ese personaje. Por cierto, Dwayne Johnson, que estaba también en la segunda parte de La Momia, la del Rey Escorpión. Y yo aquí me pregunto, ¿para cuándo una película live action de Avatar?
Cortinilla de estrella y...
Sección de cómics. Está oficialmente ya en producción la tercera temporada de One Piece. Lo dejo ahí porque sé que hay mucho fan de... pues eso, de estos personajes y de esta serie.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos terminando con... adaptaciones. El título definitivo en España de la adaptación a cine de la novela de Andy Weir, Project Hail Mary, que como novela aquí se publicó como Proyecto Hail Mary, ha recibido un título que me parece de lo más adecuado. Proyecto Salvación. Hasta ahora siempre os he hablado de Project Hail Mary, Proyecto Hail Mary, porque es, ya digo, el título que tiene aquí en España la novela, pues la película... Proyecto Salvación está a punto de llegar y de verdad no os la perdáis, que la novela es fantástica y los dos trailers que hasta ahora hemos podido ver tienen muy buena pinta. Y nuevo trailer de Regreso a Silent Hill con el cabeza de pirámide sembrando de caos, terror, muerte y destrucción la pantalla. Es una nueva adaptación de ese mítico videojuego y de nuevo es Christoph Gans, me parece que era el director. Bueno, pues el mismo director de la película original vuelve otra vez a hacerse cargo del proyecto y yo me imagino que quien no haya visto la película original y no haya jugado a ninguno de los juegos, yo creo que lo que hizo Christoph Gans con la primera película permitía, bueno, disfrutar, pasar un buen mal rato con la película sin conocer gran cosa de los juegos. Y me imagino que en esta deben haber hecho algo parecido, sobre todo porque la película original, la primera, pues no te sabría decir ahora el año, pero pues yo creo que era de los años 90, o sea, es que han pasado ya veintitantos años de la película. A ver, mira, sí, 2006, pues justo 20 años son los que han pasado desde Silent Hill a Regreso a Silent Hill. Y yo me imagino que no hace falta que hayas visto la primera y no va a hacer falta que hayas jugado los videojuegos para pasar un buen mal rato disfrutando de ese regreso a Silent Hill.
Cortinilla de estrella y...
Y terminamos por esta semana, pero no sin antes recordar que todos los viernes aquí en Emilcar FM podéis escuchar Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics, cortesía de Letras al Margen, el canal de YouTube y perfil de Instagram y TikTok, donde Mónica Belluz y yo os hablamos de literatura. Esta semana, yo creo que ya vamos a ir terminando esta mini fase, esta semana os hablo de Asimov como historiador, realmente como divulgador de la historia, pero como el año pasado era, o sea, el año pasado, el episodio pasado era su parte de divulgación científica, pues ahora vamos con su parte de divulgación histórica. Y la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!